¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Reporte Deportivo. Soy Álvaro Torres, Río Bode, País Lobo Prensa. Y vamos a comenzar con la telenovela de la ANFP, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. El SIFUP votó el día viernes de forma unánime el paro indefinido del fútbol chileno, no solamente por la segunda edición, sino que todas las competencias profesionales. Hace unas semanas, el SIFUP presentó al Consejo de Presidentes una carta con una X cantidad de puntos que ellos querían tratar y querían mejorar dentro del profesionalismo del fútbol. Entre ellos era mantener la forma de la categoría de la segunda división y no hacer la sub-23, como es hoy por hoy la situación del fútbol de la segunda división. Y finalmente el SIFUP cumplió entonces con su promesa el viernes recién pasado, y si bien ya lo tenían decidido, faltaba ratificar la determinación en la asamblea con los capitanes de los equipos que componen el fútbol profesional chileno. Y abro comillas, informamos que nuestra asamblea votó de manera unánime el paro indefinido de todos los torneos organizados por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, como son la Supercopa, Copa Chile y Torneo Nacional. Abro comillas nuevamente. Esta decisión es fundamental en que el Consejo de Presidentes no aceptó ninguna de las medidas que efectuamos a la ANFP para la temporada 2025 y a la decisión arbitraria e ilegal de transformar la segunda división en una categoría sub-23. Agregó, Provincial Osorno, Provincial Ovalle, Trasandino, Real San Joaquín, Deportes Rengo, General Velázquez y Concón Nacional fueron los clubes que impulsaron la idea de establecer un límite de edad en la segunda división. Y el Consejo de Presidentes, que lo componen los timoneles de los clubes de la Primera A y la Primera B, ninguno de la segunda división, eso hay que dejarlo súper claro, votó a favor de la medida, como ustedes saben, el pasado 19 de diciembre, pese a las advertencias del SIFUP. Gamadiel García, el presidente del SIFUP, venía diciendo hace varias semanas que el cambio de la segunda división dejaría a muchas personas cesantes y presentó una denuncia en la Dirección del Trabajo. Es un tema recurrente cada inicio de torneo que tengamos que hacer estos bochornosos papeles con el Consejo de Presidentes. Hace 3 años votaron no descender. 2 años fue tener 6 o 7 extranjeros en cancha. Y ahora quieren un torneo que después de mucho tiempo tuvo la apertura etaria y un mayor fair play financiero, lo que están cambiando para ser sub-23. Declaró muy molesto el presidente Gabriel García entonces del SIFUP, esto el pasado día viernes. Situación que está bastante compleja porque hoy día debería haber una reunión extraoficial de acercamiento ante el SIFUP, ¿verdad?, que preside García, y también el mandamás del fútbol nacional. Vamos a ver qué es lo que pasa con este tema entonces en los próximos días. Pero ¿saben qué? Yo les vengo diciendo hace harto rato que la ANFP está quebrada financieramente hablando, y también hay quiebres internos claramente, y eso se ha visto en las últimas semanas sin lugar a duda. Pero además de eso, la ANFP estaría negociando un préstamo con una empresa que facilitó, además, dinero para la compra de Huachipato. Durante la reciente semana, los fanáticos del fútbol chileno comenzaron a familiarizarse con el nombre de Sports Cap Credit Fund LLC, empresa que es ligada al balompié nacional por haber prestado dineros a Hernán Rosenblum para la compra de Huachipato. Luego que Ciper Chile informara que dicho fondo de inversión constitutivo de Delaware es administrado por SportCap LLL, fundado el 5 de abril de 2024, es decir, tiene menos de un año, por Patrick Klitschke, su jefe, cuando ambos coincidieron en Ñublense, y Jake Gilsberg, quien a su vez es socio de Victoriano Cerda, de RBX, que gestiona inversiones en paraísos fiscales. No sería la única inversión de SportCap Credit Fundación, pues según información que tiene el medio nacional ADN, habría sostenido reuniones con importantes actores del fútbol chileno para prestarles dinero. Para mayor detalle, uno de esos representantes que estuvo en aquella cita llegaron desde la ANFP, analizando la situación de sus problemas de caja. De hecho, según el análisis de uno de los periodistas de ADN, Danilo Díaz, estos dineros les permitirían al ente rector del balompié nacional, al intentar un acuerdo con Barner, empresa a la que fueron condenados de pagar 33.000 millones de pesos, poco más de 36 millones de dólares, debido a la serie de partidos de primera división y primera E que no se jugaron y que tampoco fueron transmitidos entre el 2019 y 2020. Además de eso, debemos sumarle la multa que la NFP le tiene que pagar a Melipilla, que es prácticamente $1 millón. A eso también son las devoluciones de varios dineros que tiene que hacer la NFP a los clubes por inscripción, que tampoco la ha hecho. Se sabe también que hay premios en deuda para futbolistas. Y la verdad que se viene complejo el panorama para la NFP. Si hay paro de jugadores, si hay deudas, la verdad que esperemos que esto se solucione lo antes posible. Pero la forma de salir de un hoyo, ¿verdad?, de un agujero financiero, claramente es hacerlo de forma ordenada y no pedir dineros a empresas que a lo mejor no se sabe cómo va a ser el tema de los intereses o qué moneda quieren a cambio del dinero. Siguiendo con el fútbol, el próximo miércoles, en 2 días más, los clubes deberán aprobar o rechazar la propuesta para la disputa del torneo, las bases, la cual también tiene incógnitas por zanjar, principalmente la Copa Chile y obviamente revalidar o evaluar lo que es la segunda profesional. De momento no se tiene claridad a cuánto o cuándo va a iniciar la temporada 2025, ni se podrá dar claramente por el tema de la huelga del CIFUB. Sin embargo, en la NFP intentan avanzar en algunos puntos, como por ejemplo les decía que este día miércoles habrá una reunión telemática para votar por la base del Campeonato Nacional Femenino, del Ascenso Femenino y también de la Copa Chile. En cuanto a la Copa Chile, se propondría este día miércoles que el torneo fuese disputado por 32 equipos, los 16 de la primera división, los 16 de la primera B, que en este momento a lo mejor serían 15, hay que ver el tema de Melipilla, excluyendo a los de la segunda división profesional, completamente, miren lo que estoy diciendo, y excluyendo también a la ANFA, a diferencia de lo que ocurrió en el 2024. El sistema propone dividir a los clubes en dos zonas regionales por criterio geográfico, a partir de lo cual se constituirán 8 grupos de 4 clubes cada uno, de donde los 2 primeros de cada agrupación avanzarán a los octavos de final, con encuentros en partidos de ida y vuelta y hasta el final a partido único. El borrador, de hecho, propone el ordenamiento en función del ranking histórico de la Copa Chile y dejaría distribuidas las zonas para el sorteo de la siguiente forma: como se sorteará un equipo por bolillero para ir conformando los grupos. Por ejemplo, la zona norte podría estar Cobreloa, Coquimbo Unido, Cobresal, Deportes Iquique, Antofagasta, La Serena, San Marcos de Arica y Copiapó. En la zona centro están los equipos Colo-Colo, La Católica, La U, Everton, Santiago Wander, Unión La Calera, Unión San Felipe, San Luis de Quillota y Limache. Zona centro, Universidad de Chile, Unión Española, Magallanes, Palestino, Audax Italiano, Santiago Morning, Melipilla y Recoleta. Y en el sur, Huachipato, Ñublense, O'Higgins, Concepción, Temuco, Curicó Unido, Rangers y Santa Cruz. Ahora, eso sí, las bases tampoco explicarían si serían 3 o 6 los partidos en la primera fase, lo que también estaría en debate. Ahora, aquí hay un tema súper importante. Hacer una Copa Chile solamente con equipos de primera y primera B no tiene ningún sentido. Copa Chile es Copa Chile. Que lo que creo yo es que quieren evitar el problema que tuvieron con Huachipato, el problema que tuvieron con Magallanes, el problema que tuvimos con viajar o no viajar a Punta Arenas. Entonces, todo ese tipo de cosas, así como está la NFP, están tratando de cortar por lo más básico, lo más sano, lo menos complicado, pero obviamente deja fuera a mucho público, equipos, y obviamente los ánimos no están como para dar un visto bueno a todo. El Consejo Presidente va a tener una difícil tarea este día miércoles. Y ojo, que con el tema de Melipilla, como les comentaba el otro día, volviendo un poco atrás, Melipilla votó en el Consejo Presidente el 19 de diciembre, sin estar validado como, o sea, campeón en cancha, pero con todos los problemas de secretaría. Ahora que se votó que está desafiliado la semana pasada, ese voto le facilita las cosas a la NFP, porque ahora dicen, ok, entonces vamos a hacer menos clubes en la primera vez. La verdad que esto es un remolino de información, ninguno y nada es completamente zanjado. Así que durante los próximos días también vamos a estar entregando información respecto a este y a otros temas también que están muy complejos en la ANFP. Y nos vamos al básquetbol, dejemos de lado un poquitito el fútbol, nos vamos al básquetbol porque Español de Osorno, los menores, están disputando el campeonato del campeón de Edomani en Santiago, donde el primer partido lo ganó Español, 75-42 a Providencia. donde Rafael Portuondo fue el máximo jugador del equipo con 12 puntos, 2 asistencias, 6 rebotes con una valorización de 22. Después, el segundo partido que tuvo Español de Osorno fue el fin de semana, donde le ganaron al Club de Valdivia, al Club Deportes Valdivia, por un marcador de 68-51, donde el jugador del partido fue Diego Laurel, con 17 puntos, 4 asistencias y 11 rebotes, también con una valorización de 22 puntos. Partidos que se están desarrollando en Santiago, íntegramente en este campeonato del campeón del Domani. Otros resultados, por ejemplo, que siguieron el día de ayer en este campeonato, fue, por ejemplo, la Católica ganó 76-57 a Trueno de Talca. Huachipato perdió ante Boston College 58-82. Puerto Varas cayó ante Sepi 76-65. Sorpresa para ese equipo. Pero Alemán de Puerto Varas le ganó a Puente Alto 63-49. Providencia también le ganó a Deportes Valdivia 71-66. La tabla de posiciones por grupo: en el primer lugar del grupo 1 está Alemán de Concepción con 4 puntos, Puente Alto con 4, Bochas Sport Club con 4, Estadio Italiano con 3, San Felipe Basket con 3 y Alemán de Puerto Varas con 3. En el grupo 2, la Universidad Católica está primero con 5 puntos, seguido de Español de Osorno con 4, Providencia con 4, Trueno de Talca con 3, Sportivo Italiano con 3 y Club Deportes Valdivia con 2. Y en el grupo 3, Boston College tiene 5, Sergio Seppi tiene 5, Árabe de Paraíso tiene 4, Puerto Varas 3, Colo Colo 2 y Huachipato 2. Pero ojo, que Boston College, Sergio Seppi, por ejemplo, tienen 3 partidos jugados. Lo mismo que en el grupo 2, la Católica tiene 3 partidos jugados y Providencia también. Español tiene solamente 2 partidos jugados. Hoy día juega el tercero. Y en el primer grupo también, Alemán de Concepción, que está puntero, tiene 2 juegos ganados y 2 juegos jugados solamente también. Puente Alto tiene 3 partidos jugados, solo 2 ganados. Y Brochas también tiene 2 partidos ganados. Siguiendo con el básquetbol, nos vamos con el Español de Osorno, pero el grupo adulto, o la generación adulta, ¿verdad?, que van a comenzar a disputar ahora, este jueves 9 de enero, el inicio del campeonato de la Liga 1 del básquetbol nacional. 20-30 horas, se jugará ante Ancud, el primer partido y el debut de Español de Osorno en la isla de Chiloé. Y también el debut de Jaron Williams, que es el primer refuerzo que ha caído en Español de Osorno. Viene de jugar en Zamora Jaguars, en Ecuador. Tuvo una pasada por Boston también acá en Chile. Estuvo en algunos de los entrenamientos, pero no alcanzó a jugar, según la información que manejo. Pero Williams tiene 24 años y es un tremendo jugador. Y vendría a jugar durante toda la temporada 2025. Este jueves, como les comentaba, es el debut. Jueves 9 a las 20:30 horas, Santa Ancud. De ahí se viaja a Las Ánimas para el sábado 11, jugar ante Las Ánimas en Valdivia. El jueves 16, ante Club Deportes Valdivia. Y ojo, atención, que la barra de los Diablos Rojos están viendo la posibilidad de hacer un bus para viajar a jugar ante Valdivia. Y después se vienen 5 partidos de local en Osorno, para que reserven las fechas. Viernes 17 ante Puerto Varas, domingo 19 ante Universidad de Concepción, viernes 24 ante Ancud de vuelta, domingo 26 la revancha de Las Ánimas y el miércoles 29 la revancha ante Valdivia. 3 partidos de visita comienza la Liga Nacional para Español de Osorno y 5 de local. Y les recuerdo que Deportivo Osorno también va a desarrollar un campeonato, o va a participar de un campeonato, entre el 7 y el 10 de enero en Puerto Varas, que es el masivo verano Sukuf, que se va a llevar a cabo entonces en Puerto Ara. El debut de Deportivo Osorno en la categoría sub 13, 15 y 17, que son las 3 categorías que van a participar en este campeonato. El 7 de enero jugarán ante Puerto Varas, el 8 de enero ante Pumas y también el 8 de enero, pero por la tarde, jugarán ante Alemán de Concepción. Eso es la categoría sub 13. En la 17, el 7 de enero también jugarán ante Puerto Varas, ante Pumas y el 8 ante Municipal de Frutillar, se me había quedado el nombre. Y en la sub 13 jugarán el 7 de enero ante Puerto Varas, ante Alemán de Puerto Varas el 8 de enero y el 8 de enero ante Pumas. Escuchemos a Marcelo Chelo Hernández, el entrenador de este equipo, de este club, que nos comenta un poco de este campeonato.
En la Copa Sucumf, una copa que organiza Alemán de Puerto Varas, que contempla las 3 categorías 13, 15 y 17, campeonato al cual ya asistimos el año pasado, y bueno, este año decidimos jugarlo porque es una copa, es un muy buen campeonato, nos viene bien a nosotros para esta parte del año, para ir afianzando de a poquito los cambios de categoría de los chicos, y bueno, poder también seguir en competencia, que es lo que más nos gusta, y eso nos mueve, ¿cierto?, para poder seguirnos preparando y así también hacer el verano más atractivo, ya que estos campeonatos ayudan a que los chicos puedan distraerse, ¿cierto?, y no sea solo entrenamiento, así que esperamos y poder participar en algún otro más. Pues la Copa Sucum tiene equipos de Ancú, Puerto Vara, Puerto Montt, Concepción, Santiago, entonces es muy llamativo para nosotros poder medirnos para el inicio de este año 2024.
Ahí están las palabras de Marcelo Chironán, entonces, hablando un poquitito de lo que se viene para este campeonato de Deportivo Osorno. Un poco del Dakar de los chilenos. Tomás de Gabardo resiste firme, dura etapa de 48 horas en el Dakar 2025. El piloto de Huelquén alcanzó a llegar al campamento B de descanso, el segundo de los 6 apostados en la ruta saudí. En el campamento B pernoctó el chileno Tomás de Gabardo en la temible etapa de 2 de 48 horas de Rally Dakar 2025, eso en el kilómetro 530 del trazado, que tiene un total de 947 de especiales que culminan el día de hoy, este lunes. La verdad que ha sido un campeonato o una competencia muy, muy compleja. Tomás de Gabardo compite en su tercer Dakar gracias a distintos auspiciadores, y en la segunda etapa del día 2 de este lunes los vehículos saldrán alternativamente cada 30 segundos desde cada una de las 6 zonas de descanso. Una moto seguida de un auto, luego una moto y así sucesivamente. La primera moto saldrá a eso de las 7 horas, una de la madrugada de hoy día viernes, de día lunes, perdón. Y por su parte, Chaleco López sufre problemas de distancia con los líderes del Dakar 2025 tras esta misma etapa 2 de 48 horas, que fue una jornada dominical para el olvido. Vivieron Francisco Chaleco López y su navegante Juan Pablo Latrach en la primera parte de la etapa 2 de 48 horas al perder hasta 1 hora con 40 minutos ante el más rápido de la categoría Side by Side T4, que es el estadounidense Brock Heger. Este lunes los vehículos también saldrán alternadamente cada 30 segundos, también haciendo este moto auto. Durante los próximos días vamos a estar entregando más información al respecto del Dakar. Para ir cerrando el capítulo del día de hoy, en San Juan de la Costa se llevó a cabo la 7ª edición de la Corrida Selva Costera, un evento deportivo organizado por la productora Selva Costera con el apoyo de la Municipalidad de San Juan de la Costa. Reunió a 450 corredores provenientes de distintas regiones del país y de países vecinos como Uruguay y Argentina, consolidándose como un referente en el deporte de contacto con la naturaleza. El evento concluyó con categorías para todos los niveles, abarcando distancias desde los 2 kilómetros hasta los 60 kilómetros, convirtiéndose en una verdadera fiesta deportiva para toda la familia. Además, la municipalidad entregó premios en dinero para incentivar y destacar el esfuerzo de los competidores. El Trail Selva Costera es mucho más que una competencia. Es una experiencia única que combina deporte, aventura y el imponente paisaje natural de la comuna de San Juan de la Costa. Durante el verano van a tener muchas más actividades. Soy Álvaro Torres, Cerrillo, voz de País Luego Prensa, y esto fue el reporte deportivo del día de hoy. Nos vemos. Un abrazo. Gran día. Chao, chao.